de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular. Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Popular, Herri Irratia, Oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 14 de agosto desde Bilbao Urban Sagardotegui, a tres días de que arranque la liga. Hoy nuestro Oye cómo va con, por supuesto, Gabarra incluida. Javier Caño, compañero, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, hoy no te ha tocado.
Hoy no me ha tocado estar.
Debo venir aquí.
No, estoy presente en la técnica.
En la técnica, eso es.
Con ayuda, bueno,
¿eh? Va todo bien, ¿no?
hoy va mejor.
Y sí. Que dure.
Y que dure, eso es, y que dure.
Eso es. Bueno, oye, mira, luego vamos a revisar los dorsales. Tenemos ya dorsales para esta temporada. Vamos a hacer un pequeño spoiler. Guruceta coge el 11 de Yaló. Ya sabíamos que Jaureguizar hacía lo propio con el 18 de Marcos. Y los fichajes, Areso llevará el 12 y Robert Navarro el 23. Hay otras cifras por ahí, otros números, pero luego iremos con ellos. Y también iremos con la presentación de Alex Fon, ¿verdad?
Sí, porque hoy hemos estado presentes allí en Archanda y ha dado las primeras declaraciones. Es decir, un tío muy majo.
Ah, sí, pues mira, eso sí. Siempre es importante, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego además que juegue bien al baloncesto, ¿verdad?
Esperemos
que ya también, que estamos.
Claro,
ya
para
que
eso estamos.
Eso es, que para eso ha venido. Sí. Bueno, además otra temporada en Europa, así que, pues eso. También mucha ilusión con los hombres de negro, que defienden título europeo, todo se ha dicho de paso. Y hoy cerramos el repaso a las traineras vizcaínas. Nos quedaba hablar de la jarrillera femenina, que ha vuelto al agua este curso, que están ahí octavas. Las de Urco Marín, con el que hemos hablado, tienen ya la entrevista en nuestra página web, y nosotros nada, en unos minutos rescataremos un trocito, muy cortito, menos de dos minutos, de lo que nos ha contado Urco Marín. Y que tenemos un número mágico, porque además, Javier, hoy creo que se sortean las entradas ya, ¿verdad?
Efectivamente, todo aquel que quiera mandarnos preguntas o mensajes o de apoyo a alguien que está de prácticas, lo puede hacer en el 688-89-3635.
Eso es, prácticas de todo, ¿verdad? En el micrófono, en la técnica, lo que haga falta.
Eso es.
Sí que sí. Pues nada, Javier, que vamos a hacer una pausa y vamos ya, en clave rojiblanca con esos dorsales, y que quedan tres días, para que arranque la temporada.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134. Teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la Pampa Argentina.
Esta Semana Grande ven al restaurante Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en Bilbao, en Conde Mirasol número 9. Chuletas jugosas, brasas encendidas y sabor con carácter. Y lo mejor, abrimos todos los días durante hasta en Agusia. Tolón Tolón, sabor que se queda.
Porque no es lo mismo ver que mirar. Oye cómo va en Radio Popular.
Vamos.
Bueno, estamos en antena, ¿verdad, Javier?
Sí, estamos.
Estamos, ¿no? Vale. Que no haya ningún problema, o no más de los que no debería haber. Claro. Bueno, oye, que vamos con esos dorsales, porque Guruceta, digamos que recupera el 11 para la causa, el que deja libre a Álvaro Yaló tras su marcha a Qatar. En el caso del 18 de Marcos, esto ya lo sabíamos, que se lo quedaba Mikel Jaureguizar, y luego ya tenemos los fichajes de Areso, que va a llevar el 12, y el 23 de Robert Navarro. Por ejemplo, Adama Boiro va a tener ficha del primer equipo y va a lucir el 19. Tenemos Alex Padilla con el 27, Urco Iceta con el 25, Nico Serrano va a llevar el 22. Y luego, claro, están en la lista dos jugadores que, en fin, están más fuera que dentro, vamos a decirlo así.
Sí.
Como es Aduares con el 14, que está cerquita de Leibar, sale cedido a Leibar. Y Unai Vencedor que tiene ahí el 13. Pero vamos, que en estos casos, Javier, pues eso, Vencedor y Ares que no van a estar en la plantilla.
No, en principio les quedan horas o días para salir. Bueno, de aquí al final del mercado ya no participarán en Atlético.
Bueno, y luego también el Athletic, que ha inscrito en la Liga a cuatro cachorros para que puedan jugar en Primera División durante este curso. Es decir, estamos hablando en este caso que van a tener ficha del filial, pero que van a poder disputar partidos con la primera plantilla. Mikel Santos, tercer guardameta, el 26. Pello Canales, el 28. Alejandro Rego, el dorsal 30. Y John de Luis, que va a llevar el 34. Bueno, pues esto es una cuestión técnica, digamos, los números, los dorsales que van a lucir los jugadores, pero de lo que se trata, compañero, ¿verdad?, es de que lo hagan bien cuando les toque jugar. Y no. Sobre todo me refiero a estos cuatro chavales que están en el Athletic. También ten en cuenta que Pello Canales es un objetivo de Ibai Gómez para el Andorra en segunda división, pero de momento ahí está, porque a fin de cuentas el mercado está abierto.
Sí, efectivamente. No sé, a mí me ha sorprendido el tema de Pello Canales, porque que le haya dado número del filial, no sé si quiere decir que va a salir o que ya está muy encaminado, pero yo pensaba que iba a tener número del primer equipo.
Bueno, pues nada, hoy descanso para la plantilla, mañana 10:30, sábado a las 6, una hora antes habla Ernesto Valverde, y el domingo 7:30, esa primera cita frente al Sevilla. Y hoy recordamos que sorteamos las dos primeras entradas de la temporada y que también pueden ir haciendo números de cara a la Bolilla Yuldán, que abriremos como siempre una hora antes del partido, en el preciso momento que arranquemos la emoción del bacalao, y será ya, como ocurría en la parte final de la pasada temporada, en nuestra aplicación. Pero bueno, tienen días por delante para hacer sus cábalas. Y en cuanto al Sevilla, pues ya sabes que están pues con bastante lío, porque tienen 15 fichas, pero tres de esos jugadores están de baja, como son Badé, Nianzú y Pedrosa, y luego pues también con billete de salida el propio Badé o Juanlu. Claro, Suazo está sin inscribir, Almeida, que espera contar con Vargas e Idumbo, que es un jugador del filial, Eyuque sí que estará, al igual que Marcao, Salas y Gudel. Bueno, en fin, que tiene que hacer encaje de bolillos el preparador argentino. Y ayer hablaba Antonio Cordón, que es el director deportivo del club andaluz, y claro, le preguntaba si está preocupado, ¿no? Porque quedan, eso, poquitos días, son 17 días para que termine el mercado. Ya para ese día, para ese 31, se habrán jugado tres jornadas, nada más y nada menos. Esto yo no sé si tiene solución en este fútbol nuestro, pero ahora mismo la respuesta es no. El hecho de que se va a compaginar final de mercado con el comienzo de la propia temporada. Y bueno, pues esta era la respuesta de Cordón al respecto.
Casi todos los equipos españoles, me parece que, exceptuando los que tienen más poder económico, pues están en una circunstancia más o menos parecida. Creo que debe haber como 50, 60, 70 jugadores que todavía no están inscritos, más otros que van a ir fichando también y que tampoco van a ser inscritos. E indudablemente siempre desde el primer momento lo comentamos, que el Sevilla, en las circunstancias que están, todos conocéis que teníamos que, o se tienen que vender activos del club. Realmente hay jugadores que tienen unos salarios muy importantes que tenemos que intentar, y de hecho el club está trabajando mucho junto con sus agentes pues para buscar soluciones, y soluciones muy positivas para los jugadores, para sus familias, para el club. Y bueno, seguimos trabajando con diálogo y con buena sintonía. Entonces, cuando se produce todo eso, el respeto, diálogo, la buena sintonía, pues llegaremos a buen puerto, seguro.
Pues nada, buen puerto, es lo que dice Antonio Cordón respecto a su club. Hombre, es verdad, tiene razón cuando dice que hay muchos fichajes por inscribir. Hombre, no es nuestro caso, ¿verdad?
Digo, no,
porque
no.
Las cosas se pueden hacer bien, y nuestro club es una muestra de ello.
No, de hecho el Atleti pues ya inscribe hasta a los que no va a contar con ellos, que habla de la salud del club.
Sí, señor. Bueno, pues vamos también con un ex León, porque Asier Villalibre llega al Racing procedente del Alavés y ha sido ya presentado como nuevo jugador de la entidad cántabra.
Otros años pues creo que he priorizado estar donde, bueno, yo creía que tenía que estar, donde sentía que podía tener oportunidades, y este año pues he decidido dar ese cambio porque creo que yo lo necesitaba, necesitaba dar ese paso hacia adelante pues en mi carrera, ¿no? Pues a veces un futbolista se estanca y puede quedarse ahí tranquilo o puede dar un paso pues de incomodidad para cambiar las cosas, y es lo que quiero hacer yo con mi futuro, ¿no? Poder ayudar al club, poder ayudarme a mí mismo también individualmente, y creo que así es como vamos a tirar hacia adelante.
Pues nuevo proyecto para el delantero de Guernica. De hecho, también recordaba su primera salida del Athletic, aquel caso, si recuerdan, rumbo al Valladolid, en una temporada en la que acabaría en el Lorca.
Bueno, supongo que todas las cesiones son diferentes, ¿no? Y dependiendo de la etapa de la vida en la que estés, pues se toman de diferente manera. Es verdad que para mí esa etapa fue dura porque, bueno, estaba acostumbrado a estar siempre allí, ¿no? Estuve en todas las categorías inferiores, desde cadete en el Athletic. Para mí, bueno, pues siempre fue lo habitual, ¿no? Entrenar, ir al cole, a estudiar, tal, no sé qué. Entonces, salir un poco de mi confort fue un poco difícil. Fue con 18 añitos, entonces también se juntaba pues el tener que irte fuera por primera vez en la vida, al estar siempre con mis padres, allí pues se me hizo un poco más complicado, ¿no? Un poco ves lo difícil del fútbol cuando te vas fuera, tal. Además, fue una cesión un poco mentalmente, no lo llevé muy bien, entonces a mediados de año cambié, fui al Lorca. Y bueno, fue un poco también parecido, ¿no? Pero al final es lo que nos da la vida, ¿no? Son lecciones, y de ahí, aunque fuese un mal año, aprendí mucho, me hice muy duro mentalmente, aprendí también a valorar el hecho de que salir a veces es lo mejor, ¿no? Yo siempre me he visto en casa, pero llega un punto en que digo, pues igual lo mejor es estar fuera, ¿no? Conocer gente nueva, conocer diferentes maneras de vivir y poder habituarme a ello y mejorar como futbolista y como persona.
Bueno, pues nada, deseamos, Javier, la de mejor de las suertes, ¿verdad? Sí. Así era un auténtico fenómeno.
Sí, se tiene mucho cariño en Bilbao, la verdad.
Un auténtico crack, ya lo creo que sí. Mira, aquí hay varios oyentes que creen que ese 14, que hemos dicho, el dorsal de Aduares, está ahí esperando para Laporte, ¿eh? Es la teoría que manejan. Uno dice, por ejemplo, el 14 para Laporte. Otro más decía también el 14 para Laporte si viniera a Patetic y la Popu. Pues sí, claro, el dorsal pues yo creo que tiene toda la pinta de acabar en Emery, ¿verdad?
Sí, podría ser, sí, claro.
Que la pretemporada no nos impida empezar el curso con gran ilusión. Vamos a ser el tapado de esta liga y a estar muy arriba. Otro nos dice, todos sabemos para quién va a ser el 14 de Aduares. Pues sí, creo que tenemos cierta intuición al respecto. Otro dice, pienso que a Vencedor le está haciendo la vida imposible Valverde. Más, somos la envidia de San Sebastián. Los aficionados de la Real saben más del Athletic que hay algunos que no saben que ha fichado a Guedes. Esto ya lo hemos sufrido. A Guedes, que sí, se ha ido a la Real.
Sí, eso es.
Vale, otro dice, el 14 de Ares para Laporte, en cuanto Adu salga a Leibar.
Sí, seguramente.
Otro más, y el número de Laporte, pues eso, sí, el 14, ¿verdad? Es importante no pinchar en casa en estas dos jornadas en casa y poder empezar con confianza antes del parón liguero y que luego empecemos a tener dos partidos por semana. Vamos, Athletic, temporada muy importante e ilusionante, por los tres puntos. Otro dice, a ver si se cierra lo de Laporte, porque este paso veo a Goico volviendo. Oye, pues está en forma, ¿eh? Lo que pasa es que ya sí, para volver a jugar no, pero oye, no, de verdad, ¿eh? Está bueno, en plena forma, ya lo creo que sí. Dice, ahora eso me parece que en defensa es un poco flojo. Robert Navarro, un gran fichaje, a la por hay que ficharle, nos hace falta como el comer. Rego es un calco de Vesga. ¿Tú esto no estás de acuerdo, Javier?
No, la verdad que no, porque...
No, yo tampoco al 100%.
Es que físicamente me parecen dos cosas muy diferentes. Solo se parecen en la altura. Pero es que Rego luego físicamente es mucho más fuerte que Vesga, por ejemplo.
Sí, sí. Marouane Sanadi es mejor cuando juguemos en San Mamés. En cambio, para jugar fuera, mejor Guruceta. Para mí, Galarreta es un jugador sobrevalorado. Bueno, pues nada. Otro dice, viendo que Vencedor no cuenta para Valverde... No cuenta para nada. ¿A qué espera esta directiva para ponerle en venta? Y de momento cerramos con otro que dice el 13 de Vencedor para Padilla. Bueno, pues nada, que ahí estamos jugando, ¿no? Con el baile de dorsales.
Eso es.
En cuanto a las Leonas, recordamos que el sábado a las 7 de la tarde juegan en Amurrio, semifinal de la Euskal Herria Copa frente a Eibar, que la otra semifinal va a medir a Real Sociedad y Alavés, y que la siguiente semana tendremos, ese siguiente fin de semana, tendremos bien la final o bien el partido por el tercer y cuarto puesto. Y luego ya pues decíamos eso, primera jornada de la Liga F, el sábado día 30 a las 12 en Sabamés. De momento Sabamés no, para las Leonas, pero llegará en Lezama frente al Tenerife. Y ayer, Javier, teníamos partidos de la Copa Federación. Y sí, a través de los penaltis, pero el Derio de Iker Muniain se mete en semifinales,
Sí, no consiguió meter ningún gol, 0-0, fueron los penaltis contra el Santurci. Sí, sí. Y ahí pues ya ha pasado la siguiente ronda.
Sí, señor, 4-3 después de ese 0-0, como bien dices, y el miércoles semifinal frente al Guernica, que estaba esperando rival porque quedaba exento en ese sorteo. Y la otra semifinal, también el miércoles, va a medir a Sestao River y a Amorebieta. El River, que ganaba 1-0 al Real Unión, y el Amorebieta se imponía 3-1 al San Ignacio Alavés. Así que lo dicho, Derio Guernica, Sestao River, Amorebieta. En cuanto a amistosos, pues vamos a citar rápidamente la victoria del Bilbao Athletic 1-0 sobre el Arenas. Sí. Empataban a 2 Leioa y Baskonia, y el Zamudio, que se imponía 0-2 al Deusto. Y en la Supercopa de Europa, en Udine, vaya partido, vaya locura, el Tottenham 2-0, minutos 84-94, el Paris Saint-Germain, que empataba la contienda. Yo creo que nadie esperaba ya esto, sobre todo porque el equipo de Luis Enrique llevaba 5 entrenamientos, recordamos que venía, claro, de disputar el Mundial, de jugar incluso la final, llegar hasta el último partido, que perdían 3-0 frente al Chelsea, y bueno, pues nunca se puede dar por muertos, ¿no?, a los franceses, que vienen de ganar, nada más y nada menos, por aplastamiento, la Champions. Y luego, pues 4-3 en los penaltis. ¿Te gustó el partido?
Sí, sí, la verdad que sí. Dio más el Tottenham de lo que esperaba de ellos, pero es que el PSG creo que reafirma, pues eso, el grandísimo equipo que es, porque con 4 entrenamientos, como comentas, oye, remontas y eres suficientemente bueno como para ganarle a todo un Tottenham, que bueno, es un buen equipo.
Sí, y que además estrenaba entrenador, sí. Thomas Frank, el danés, que venía del Brentford. Y bueno, pues que ya estaban saboreando el título después del logrado en San Mamés. Llevaban 17 años sin ganar ninguno y bueno, ganaban en la Catedral y al punto ayer de lograr ese segundo trofeo. Pues si te parece, Javier, hacemos una pausa y hablamos, por ejemplo, de baloncesto, porque has estado en Archanda en la presentación de Alex Font.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmiénaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Radio Popular, R.I. Ratia.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Pues seguimos en nuestro programa, en nuestro Oye Cómo Va, desde Bilbao Urban Sagardotegui. Lo dicho, hablamos también de baloncesto y un hombre de negro que hoy se ha presentado, la puesta de largo en Archanda, Alex Font. Javier, has estado allí con él y me decías antes, un tipo majo, ¿no? Agradable.
Sí, la verdad que sí, muy, muy normal, hablaba, no sé, muy suelto, para ser la primera vez que está aquí en Bilbao y ha hablado con mucha naturalidad de lo que le gusta a Bilbao y que, oye, que está muy contento de haber llegado.
Bueno, pues ahora enseguida le escuchamos, porque antes el turno creo que va a ser para Rafa Puello, ¿verdad?
Efectivamente, porque al primero que le preguntaban era a Rafa Puello un poco sobre el perfil del nuevo fichaje de Surne Bilbao Basket.
Es un jugador que siempre ha destacado por su capacidad ofensiva, por su facilidad para hacer puntos, especialmente desde el lanzamiento exterior. Lo hemos sufrido aquí en Bilbao cuando jugaba en el filial del Barça. Y bueno, dos últimas tres temporadas ha estado en Coruña y ha demostrado su capacidad, y es uno de los motivos por los que le fichamos, ¿no? Él tiene, como digo, una gran mano desde la línea de tres, juega muy bien sin balón, y luego hay una cosa que nos gusta también, y es que comete muy pocos errores, ¿no? Él tiene ya experiencia, aunque sigue siendo un jugador joven, y ayuda siempre a que el equipo juegue bien, ¿no? A nivel defensivo, pues creo que ha mejorado bastante en las últimas temporadas. Tenemos además la suerte de que conoce a Jaume Ponsarnau, han coincidido en Zaragoza, y bueno, creo que también ese es uno de los motivos por los que él ha puesto también mucho de su parte para venir a Bilbao.
Este es un poco el perfil deportivo, el perfil de jugador que es Alex Font. Le preguntaban al director deportivo Rafa Puello, y después le preguntaban al jugador a ver cómo han sido sus primeros días en la ciudad bilbaína.
Muy contento de estar aquí. Teníamos muchas ganas, tanto yo como mi mujer, de venir pronto, de conocer la ciudad, de instalarnos. Nos hace mucha ilusión empezar esta etapa y creemos que Bilbao nos va a tratar muy bien. Ya anticipamos con los días que llevamos aquí que nos vamos a pasar muy bien. Y nada, agradecerles la confianza que han depositado en mí para traerme para el proyecto y con muchas ganas.
También ha dejado una anécdota un poco curiosa, cuando ha ido preguntando pues la opinión de los bilbaínos sobre su ciudad y sobre el proyecto de Surne Bilbao Basket.
Venir aquí a Bilbao, yo viendo la estructura del club, viendo cómo habla todo el mundo del club, conociendo a Jaume, conociendo a jugadores dentro del equipo, como os he comentado, tengo amigos y todo el mundo me habla muy bien. Estoy esperando, de hecho, todo el mundo con el que me encuentro de Bilbao les digo, decirme cosas malas, porque ya todas las cosas buenas ya las sé. Entonces, decirme cosas malas, a ver si hay alguna, porque parece que no hay, ¿no? Así que muy, muy ilusionado, muchas ganas.
Pues ahí estaban las declaraciones de Alex Font. Antes escuchábamos a Rafa Puello. Y en cuanto a la pretemporada, pues vamos a recordar el 7 de septiembre en Torrelavega, ante la Lega Cantabria, donde jugarán el pívot chino Yahao Yu y Carlos Taboada, otro pivote también cedido por Surne Bilbao Basket, y que entrena, por cierto, equipo que entrena el ex ayudante de Surne Bilbao Basket, Lolo Encinas. 12-13 de septiembre en Ourense, semifinal ante los anfitriones. La otra medirá Gran Canaria y Breogán. El 17 en Ejea de los Caballeros contra el Zaragoza. El 21 en Tárrega, localidad natal de Jaume Ponsarnau, ante un equipo catalán. Y lo decimos así porque puede ser el Lleida, salvo que tenga que disputar ese día la final de la Liga Catalana. Bueno, pues lo dejamos un poquito ahí en el aire para ese día, pero habrá partido sí o sí en Tárrega. Y luego, pues el 25, bueno, en adelante, de esa fecha en adelante, la Euskal Copa frente a Baskonia. Y recordamos la fecha límite 29 de agosto para la renovación de abonos. A partir de esa fecha, dichas localidades quedan liberadas. Y nos vamos ya para cerrar con el remo, y esto ya nos va a llevar directamente, ya que vamos a estar en el agua, seguimos en el agua, a la gabarra. Recordamos muy rápidamente para este fin de semana, Euskolabe Liga y Liga Euskotren, sábado y domingo en Zarauz. Se entrega una bandera, pero puntos tanto sábado como domingo. Horarios, pues eso, chicas, 5 y 25 el sábado, 11 y 25 el domingo. En cuanto a los chicos, las 18 y 21 minutos el sábado, las 12 y 21 el domingo. Arrece 1 en Castro, es mañana, que nadie se despiste, mañana Arrece 1 en Castro, 12:35. Y el sábado en Zarauz a las 12. En Arrece 2 tenemos una regata, el domingo en Colindres a las 11 y media. Y en la Liga ETE, mañana en Castro a las 11:40 y el sábado en Zarauz a partir de las 11 de la mañana. Y nos quedaba, lo decíamos antes, nos quedaba hablar con Portu en categoría femenina. Bueno, pues tienen en nuestra web ya la entrevista con Urco Marín, preparador de la trenera femenina jarrillera, y nos quedamos ahora pues con un pequeño apunte. Recordamos que Portu ocupa la octava y penúltima posición con 31 puntos, 13 menos que Hernani y 17 por encima de la colista Camargo. Urco Marín.
Solo analizar el verano es una cosa que no me gusta mucho, porque al final hay que valorar también lo que hemos hecho antes. Hemos hecho, si no me equivoco, 6 descensos, hemos ido al campeonato de Vizcaya, hemos ido al campeonato de Euskadi, ya llevamos 8 regatas antes, más bateles, más trinerillas, más la liga, ¿no? O sea, estamos hablando que nos vamos a juntar con cerca de 30 regatas este año, y quieras que no, pues al final hemos tenido una pretemporada muy ilusionante y con unos resultados bastante aceptables en alguna regata, pero yo creo que para sacar un proyecto totalmente nuevo este año, porque nos hemos juntado cuatro de aquí, cuatro de allá, cuatro que se habían quedado de hace dos años, o sea, hemos juntado gente de muchos sitios y hemos empezado el proyecto de cero, yo creo que hemos hecho una temporada bastante, bastante buena, la verdad. Sí. Hemos quedado en bateles segundas de Vizcaya compitiendo hasta el último momento por la bandera. En el campeonato de Vizcaya de Trainera sacamos el tercer puesto. En el descenso de Deusto lo ganamos con autoridad. O sea, me refiero que al final el analizar solamente la liga, pues bueno, sí que es cierto que se queda un poco igual justo el resultado, ¿no? Un octavo puesto, pero yo creo que la temporada, para ser un proyecto nuevo, creo que es bastante buena, la verdad. Mm. Ahora la cosa es mantener el equipo, darle continuidad al proyecto y con este equipo, si tenemos continuidad, van a llegar los resultados. No voy a decir si va a ser subir, bajar, bueno, bajar está claro que no, pero ya vamos a ir para arriba poco a poco.
Pues lo dicho, tienen ya en la página web toda la entrevista con Urco Marín. Vamos con otra tanda de mensajes, el resto ya para la Gabarra. Dice, qué ganas de que empiece la temporada de Bilbao Basket. Otro, Egunon, Laporte tiene que venir, pero ¿no creéis que puede ser un Ander Herrera, más tiempo lesionado que jugando? Bueno, pues...
Esperemos que no, ¿no?
Pues eso mismo iba a decir yo, ¿no? Esperemos que no. No recuerdo ningún jugador que Valverde haya descartado que haya triunfado en el fútbol. Y eso que a mí vencedor me parecía un crack, pero no ha tirado pa'lante, bueno, así. Dice, la ocasión del bacalao empieza... La ocasión. La emoción.
La emoción. Ah, vale, vale. Ya decía, yo no lo he entendido, ¿no? Tampoco.
Bueno, que haya ocasiones, muchas ocasiones de bacalao y sobre todo que haya muchos bacalaos. No, bueno, eso. La emoción del bacalao empieza el domingo a las 6:30, ¿no? Sí, correcto. De 5 a 6:30, Betis Urekin, tertulia previa, con Fernando Balsega y Kevin Doyle y sus invitados. Y nosotros a las 6:30, que en ese momento arrancará también la bolilla Yuldán a través de nuestra aplicación. Dice otro, habría que hacer algún fichaje con nombre más. Dice Oroz, Laporte, Azpilicueta, si no se nos va a hacer largo el año. Dice otro, menudo jaleo el domingo. El Atlético con sus bacalaos, el desfile con su ballena. Y no descarto que las feministas denuncien al Pulpo por tocamientos machistas. Bueno. Bien. Dice otro, poner el partido un lunes con el Rayo habrá sido porque el equipo madrileño deberá jugar fuera el jueves anterior en la Liga, Conference League. Vale, y luego vamos a seguir, porque están ya aquí los grumetes preparados, están deseando hablar, así que nada, una pausa y vamos ya con la Gabarra. Y Javier, oye, que ha sido un placer, que será ya hasta septiembre, que ya sabes que Raúl y yo volvemos en lo que el Oye Cómo Va se refiere el lunes 15, ¿verdad? Esto pues, lo sabes.
Lo sé.
En mi caso igual puede ser algún día antes, eso tenemos que discutirlo, pero en cualquier caso que te quedas con Weidman desde el lunes y la próxima semana recordamos de lunes a jueves en Astenagus ya el programa de 3 a 4:30 de la tarde. Javier, fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo.
A cuidarse.
Aurtengo udan itxasoari begira zaudela gaio bat pasa eta hauen zute maduzu. Baliteke udak abisatu nahi izatea urtengoa, zure uda izango dela. 11ren udako kupoi extra, 15.000 euroko sari bat eta 1.000.000 bateko amar sari. Abuztuaren 15ean, 11ren udako kupoi extra. Ez zaitez kupoirik gabe geratu, udak hitz egiten badizu, entzun ezazu.
11, orain eta beti ondo jokatuta, jokatu arduraz eta dinez nagusia bazara soilik.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639 10 30 90 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
La Gabarra en Radio Popular. La Gabarra en Radio Popular.
Bueno, pues sintonía de Gabarra, estamos ya con nuestros tripulantes a bordo hasta las 3 de la tarde, una hora por delante, y empiezo aquí por mi derecha con el jefe, anfitrión, uno de ellos. Paul, ¿qué tal estamos?
Muy bien, gracias.
Rachaldeón, ¿bien, no?
Muy bien, muy
hoy,
bien.
Hoy Rocco como que no está operativo.
No, bueno, pero yo bien.
¿Tú? No, bien, hombre, claro. Y bienvenido, pero digo eso, que él hoy no podía.
Hoy no podía, pero bueno, haremos lo que podamos.
Seguro que algo importante. Sigo ya ese mismo orden, y que es el contrario a las agujas del reloj, ¿verdad? Gorka Gil, Panu, bienvenido a Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Tú estás bien, ¿no?
Muy bien.
Bien. ¿Vacaciones ya terminadas o...?
Habrá que coger un poco en fiestas de Bilbao.
Ya que estás, ¿no?
Pero muy bien. Perfecto. Con ganas de que empiece la temporada.
Ramón Orosa, Agencia F. Arratsaldeon y bienvenido.
Arratsaldeon.
Vaya sitio, ¿eh?
Sí, sí.
No habías estado tú, te digo por eso.
De manzana, perfecto.
Zumo de manzana. Eso es. Bueno, que ahora hablamos, que hay muchas cosas encima de la mesa. Y también saludamos, que él sí que ha venido alguna vez, como Panu. Chema Camaño, muy buenas, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Bien. Sí,
hemos venido.
Eso es. Pero es verdad que últimamente estabas no operativo, ¿eh? Con la agenda... En modo complicado, no imposible.
En modo formativo, sí, sí. Pero bueno, este mes de agosto va a ser bastante hábil, así que sin problema.
A 3 días de que empiece la liga, ya empiezo contigo. Ánimos para esta temporada. Ya sabes lo que dijo ayer Unai Simón, que lo de los resultados de pretemporada es pues, algo subjetivo y que el juego no ha sido malo.
Bueno, yo me alegro de que lo piense. No sé cómo son de importantes
bueno,
los resultados
no sabemos si
de
lo piensa,
pretemporada.
Sí lo ha dicho. No, sí.
Espero que lo
no,
piense.
Que sí, lo digo de broma.
Y... si son importantes o no, los resultados en sí no, pero cómo llegan los resultados, sí, yo creo que al equipo se le ha visto en un punto un poco físicamente un poco bajo, que entiendo que será parte de la planificación que lleven, pero no son preocupantes, porque es pretemporada, no van a ningún lado, pero cuando a partir del domingo ya empecemos con fuego real, habrá que empezar a ver si va un poquito mejor, en el plano físico sobre todo.
Ya, y tus ánimos, Paul, que además vas a estar ahí el domingo, salvo que me digas lo contrario.
Sí, sí estaré.
Vas a estar ahí, ¿no?
Bueno, eso. Pues...
¿Y cómo lo ves?
Pues las sensaciones no han sido muy buenas, al final ha sido 1-6 y...
Tal no, 1-7.
1-7.
Claro, 1 ganado y 6 perdidos.
Bueno, pues mejor me lo pones. Y las sensaciones no han sido buenas, pero bueno, los resultados han sido algún rival de entidad también y pues bueno, veremos a ver. Yo creo que bueno, el domingo se nos olvida todo seguro.
Sí, bueno, entidad sí, claro, Liverpool y Arsenal sí. Son de la Champions e incluso podrían entrar en el capítulo de favoritos para esa competición. Uh-huh. No solo que van a estar en la Champions.
Sí, con nosotros los, sí.
Sí, sí.
Son primero y segundo de la Premier.
Sí, sí, por eso digo, y que van a estar como favoritos. ¿Tú con qué ánimos empiezas la temporada, Ramón?
Yo siempre empiezo con la temporada muy alto de ánimos. ¿Eh? Todavía me tienes que felicitar en la antena por aquel año que dije vamos a quedar cuartos.
Ah, bueno, bien, pues felicitado quedas, ya está.
¿Eh? Bueno, sin más. Yo, a mí, ya sería un... a mí los resultados de temporada no me sirven para nada. A mí la pretemporada, en general, desde el punto de vista de periodístico... Yo creo que no sirve de casi nada. Solo sirve para entrenar y para ponerse tal, para ponerse en forma y tal. Yo lo que sí que creo, lo que discrepo con Simón, es que el juego no ha sido bueno. Él ha dicho que ha sido bueno, no, yo creo que sí no. Yo creo que no es que no haya sido bueno, es que ha sido malo. Pero me parece irrelevante. Lo importante es saber cuántos minutos juegan estos y tal, qué probaturas hace el entrenador de cara a lo que pueda venir, que se ha visto obligado a hacer probaturas, sobre todo en la posición de centrales y tal. Y por lo demás, porque si tú, por ejemplo, ganas todos los partidos de pretemporada, empatas en el mismo partido como con el Getafe el año pasado y la pretemporada ha sido mala. Ahora fíjate que ha sido un poco desastre la pretemporada. Si ganas 1-0 al Sevilla, la pretemporada ha sido buena. O sea, yo no le doy mucho valor a la pretemporada. Tendrá en lo profesional para ellos la preparación, pero poco más.
Panu, a ver, tu opinión sobre este asunto y lo que, claro, lo que decía Simón, ¿no? Que los resultados son subjetivos. Creo que podemos estar de acuerdo. y el juego que no ha sido malo. Bueno, ahí ya puede haber más debate seguramente, ¿no?
Los resultados son objetivos, porque son números, pero bueno. Ya, sí. Relevantes no son absolutamente para nada, bajo mi punto de vista. Es verdad que el juego no ha sido bueno, o el que nos tiene acostumbrados el Athletic, pero bueno, hay que tener en consideración que, como han dicho aquí mis compañeros, los rivales han sido de mucha entidad, de tanta entidad que probablemente la mayoría de ellos, bueno, la mayoría no, quiero decir, Arsenal, sí, PSV, Liverpool y PSV son ahora mismo equipos que a priori son mejores equipos que el Atleti.
Y en PSV tengo más dudas, puede estar un poco más a nivel.
Y por tanto, a la hora de enfrentarte a ellos, pues deberías estar al 100%, y el Atleti está muy lejos de ese 100%, entonces bueno, hay que ponerlo todo en contexto. Dicho esto, yo creo que el Atleti tiene un equipazo, que la plantilla se ha reforzado respecto al año anterior, no así otros equipos de Primera División, y este año va a ser un año muy bonito. Yo creo que deberíamos estar al nivel del año anterior e incluso un poquito mejor.
Este año hemos doblado la apuesta, porque seguimos, lógicamente, en Liga, en Copa, Supercopa, pero Chema, es verdad que ya el paso es importante, de Europa League a Champions.
A nivel de exigencia, sobre todo, quiero decir, si ya el año pasado estuvimos obligados a hacer muchas rotaciones en un momento dado, este año con los rivales a los que nos vamos a enfrentar, que lo hemos visto en pretemporada, porque el día de tanto el doble duelo contra el Liverpool como del Arsenal, te da una pincelada sobre todo de cuál es el nivel del banquillo de esos equipos. Más que el partido titulares contra titulares, que tiene todos los condicionantes del mundo, porque no tenemos centrales, porque faltaba Sancet y para nosotros es un jugador que es diferencial, lo que más llama la atención es precisamente el banquillo de uno y otro equipo. Con el banquillo, el Liverpool, a mí me parecía que la diferencia era brutal, tanto físicamente como a nivel técnico, y eso es algo que Valverde este año va a tener que medir muy muy bien, porque este año incluso la segunda unidad va a estar muy exigida. Esperemos que, primero, que Sánchez se recupere cuanto antes, porque nosotros no tenemos relevo en esa posición, sigue siendo la única posición que no está doblada. Puede salir Unai, puede salir Navarro, puede ser...
Canales, que igual el que sale es, o sale a otro club. ¿Eh?
Pero no, y aún así no es su posición. Yo creo que ya el año pasado quedó claro que no era su posición. Es un jugador al que le falta el giro.
Yo creo que Unai Gómez sí es el relevo de Sánchez siempre, prácticamente.
Sí,
o sea, pero no, por posición. No, yo creo que esa posición está doblada. Otra cosa es que pensemos que Unai Gómez sea o no el adecuado.
Pero no me refiero
yo creo
a eso,
que para Valverde... para el no sé, para de la gente del Atleti, para el que es más importante Unai Gómez, es para Valverde.
Bueno, yo creo
siempre con él.
Yo creo que el problema que va a tener Unai Gómez es que se está convirtiendo en el chico para todo, y al final el chico para todo termina siendo el chico para nada, y es un problema.
A ver qué pasa para él, pero para Valverde es un jugador capital.
Pero Ramón, no es un media punta. Si yo no digo que a mí me parezca mal jugador, si yo considero que es un jugador aprovechable.
Yo puedo debatir, puedo estar hasta medio de acuerdo contigo, pero para Valverde es muy importante, muy muy importante.
Sí.
Y siempre que no juega Sánchez, Unai Gómez.
Pero cuando no está Sánchez, se nos apaga la luz de medio campo adelante.
En el caso de Unai, habéis visto que también ha jugado a la izquierda, y cuando digo la izquierda no solo es arriba, también lateral. Como lateral, ¿no?
Sí, sí. Y no ha salido muy bien la probatura.
Bueno, bien, eso ya.
Fue el día, lo que sufrió con Saka, madre mía.
Sí, Saka, bueno.
Con Saka sufrió Leque, pero Unai también, ¿no? Fue un partido juego de lateral.
El de Liverpool.
Igual con el PSV, igual.
El PSV.
Sufrió. Vamos.
Pero es que estamos hablando, es de lo que hemos empezado a hablar.
Es que
estamos jugando contra equipos que son
absolutamente top.
La crema de la crema. Entonces,
400 millones se ha gastado el Liverpool y 300 el Arsenal. Impresionante.
Pues ya está.
Y aquí estamos
dicho.
Con que si pagar 20 por labor es mucho.
Es que lo normal es que jugando contra esos jugadores sufras. Cualquiera. O sea, incluso el lateral derecho del Real Madrid.
Sí, pero más todavía si tú no eres lateral, como es el caso de Unai Gómez.
Totalmente.
O Leque cuando lo has puesto de central, que tampoco es central, ¿no? Bueno, que también has sufrido de lateral.
Pero lo han pasado muy mal. Lo han pasado muy mal, sorprendentemente, en partidos de ese nivel. O sea, si ese nivel... Bueno, estamos en pretemporada, no pasa nada. Y en el caso de Unai Gómez, si está, es una probatura. Pero, joder, es que lo de Leque ha llegado en momentos... Que a mí me gusta Leque, ojo, no... Pero ya hay momentos que, joder, dices, madre mía.
A mí lo que me llama la atención de Leque es que... Que incluso en el momento en el que no está Yuri porque tiene que jugar de central, porque no hay central, no se apueste por Adama. Quiero decir, hemos traído a Adama para esa posición, y en el primer amistoso de un poco de enjundia que tenemos, cuando te falta el lateral izquierdo, pones a Leque a banda cambiada.
Claro.
me parece un marrón para él, me parece una demostración de no mucha confianza en las posibilidades de Adama como lateral. No sé, no me quedó un regustito amargo con eso.
Yo creo que, no sé, ahí habrá algún condicionante que no manejamos, porque sí considero que Adama el año pasado, ¿verdad?, le vimos jugar habitualmente de lateral izquierdo más que Alecue. Entonces, no sé a qué se debe, pero yo... Bueno, luego Valverde también es un entrenador, ya sabéis que el estatus es algo que respeta bastante. Entonces, bueno, quizá vayan por ahí un poco los tiros, pero que yo creo que en la segunda opción después de Yuri, con la progresión y la trayectoria que ya lleva Adama, creo que claramente es Adama. Lecue es un jugador que yo creo que tiene que estar en la plantilla porque resuelve muchos problemas dentro del campo y resuelve otras cosas también fuera del campo que son importantes para el vestuario del Atleti. Pero bueno, yo creo que Adama será la apuesta del lateral izquierdo, yo creo, ¿eh?
Bueno, antes hemos revisado los dorsales. Va a tener el 19 y ficha del primer equipo. En fin, que esto no quiere decir que vaya a jugar en una posición o en otra, que se desenvuelva mejor en una posición más adelantada como lateral, o lo que vaya a contar Valverde con él. Yo pero solo yo, os digo yo, que ficha primer equipo y 19 como dorsal.
Yo creo que Adama ha dado varios pasos atrás después de haber dado muchos adelante. El año hubo un partido en el que no se entendió en cuatro ocasiones con Nico, Gastanico hizo muchos gestos y tal. Sí, sí. Ahí perdió un poco de confianza, yo creo, y tal. Y la pretemporada de Adama tampoco ha sido buena, ¿eh?
Bueno, ¿de quién ha sido buena? Habría que pasar por ahí.
No, pero la del tampoco ha sido buena.
¿A quién salvamos? ¿A Rego? ¿A Faure?
¿Yo quién
salvo? ¿A Berenguer?
¿A John de Luis el partido de juego? ¿Eh? Yo ese sí le salvo. ¿A John de Luis?
Ah, de Luis, sí.
Central, sí, sí. Me gustó. Ya me gustaba, pero bueno, me gustó. Pero Adama, yo creo que ha dado pasos atrás. Y yo creo que se está pensando incluso utilizarle más hacia adelante que hacia...
Pero bueno, gracias, es que es de donde viene realmente. Lo que pasa es que luego se le ha reconvertido en lateral. Pero igual hay...
Pero aquí
igual...
ya vino como lateral, ¿eh?
Ya, sí, porque ya empezó ese cambio o esa reconversión en Osasuna. Pero realmente lo que hay que ver es si Valverde le ve como lateral. Es que esa es la cuestión.
Eso
también
es lo donde claro. Yo creo que ha dado pasos
sí,
atrás.
Sí, pero yo te digo una cosa. Si no le ve como lateral, ¿qué hacemos? Porque ahora vemos a Yuri...
Le va a ver que el lateral,
Alecue, pero, cambiado...
pero le ve con menos confianza de lo que le veía hace unos meses, ah, bueno, creo pues, yo.
Si no le ve como lateral... Lo tiene muy difícil por la primera plantilla, claro, porque claro. Arriba hay más competencia todavía.
Por supuesto.
Y de mayor nivel, si me apuro.
Está Nico Serrano, que también vamos a ver qué concurso tiene.
Ah, yo creo que Navarro.
Navarro,
Nico. Eso,
claro,
ahí le quitan el sitio.
Berenguer, que Nico, te puede jugar en cualquier posición.
Nico Berenguer, y cuando juegue Robert Navarro, va a jugar en esas posiciones. O sea que...
Sí, sí. El tema de Adama, Paul, tú que vas a San Mamés diariamente. Bueno, diariamente cuando hay partido, como es lógico. Pero, ¿qué te parece lo que estamos comentando ahora del lateral? O lo que sea, ¿eh?
Pues es que el otro día además lo estuvimos hablando en la tertulia, que a Alecue prácticamente le dejábamos como el cuarto, o sea, como la última opción. Y el otro día cuando salió en vez de Adama, a mí sí me sorprendió. Hablando un poco de lo del tema de las sensaciones otra vez, ya no es, por todo ahora dices borrón, cuenta nueva, pero claro, tal y como está la enfermería, tenemos el problema que tenemos con los centrales y tal. Entonces es que te pueden crear muchas dudas de cara al inicio, pero vamos, yo creo que lo que tiene que hacer, si no le ha dado confianza en ese partido, a mí creo que no cuenta con el Valverde, vamos, igual hay algo más que no sabemos también.
Bueno, pero yo lo de no contar con él, no sé, si quiero creer que no es el caso, yo creo que sí. Otra cuestión es qué concurso va a tener durante la temporada. Hombre, no será por competiciones, porque ya hemos dicho, Liga, Copa, Supercopa, que la Supercopa es un partido, son dos, pero bueno, ahí está esa competición, y luego la Champions. Hombre, ¿que va a contar con Adama? Yo quiero creer que sí, ¿no? No sé, es que no se me ocurre otra opción. El cuánto ya sí que no lo sé.
A mí este debate que ha surgido me deja ojiplático. O sea, viendo el concurso de Adama el año pasado, viendo la progresión que tiene, es que no contemplo otra posibilidad de que sea el sustituto de Yuri.
Oye, mira lo que te ha dicho Ramón, ¿eh? Que Ramón, ya. Oye, te digo una cosa, no, es entrenador... Del equipo de la prensa del Estama.
Sí, pero es que yo el año pasado le vi un sustituto más que digno de Yuri, claro.
Que yo también.
Estar al nivel de Yuri, estamos hablando de otras cosas.
No, claro,
pero,
por supuesto.
Pero necesita seguir jugando para llegar a niveles altos.
A ver,
creo que es el futuro Ramón. Lateral izquierdo del Atleti. O sea, de eso, yo no tengo ninguna duda.
Bueno, no, que yo tampoco, creo, pero vamos a ver.
Yo creo que va a contar. Y va a contar de lateral izquierdo. Eso lo tengo clarísimo. Lo que sí creo que ha dado unos pasos atrás con Valverde. Valverde quiere jugadores fiables y igual Adama no le ha dado la fiabilidad que quería. Y a los jugadores jóvenes Valverde les es...
Sí, por supuesto.
Entonces yo creo que Adama ha dado algún paso atrás, pero ese para mí es el segundo lateral izquierdo y va a jugar. Pero le ha probado también en ocasiones hacia adelante.
Sí, sí, pero bueno, en partidos en situaciones concretas.
Yo creo que no va a jugar mucho, pero cada una
sí, pero puede en poner. La posición ofensiva lo decía antes Chema y es así. Es que ahí sí que hay pelea. Claro.
Pero bueno,
sí,
yo creo que él va a jugar de lateral.
Yo el año pasado le vi progresar, o sea, le vi mejorar partido a partido. Entonces,
sí, pero
que ha hecho una mala pretemporada. Bueno, pues no, es una pretemporada.
En la parte final de la temporada, yo en ese partido, luego perdió confianza. Tal, porque yo le veía titular hasta esta temporada al principio, digo, ¡buah! Tal y como va, bueno, es ver, un avión y tal, pero hay esas dudas que tuvo, sigue teniendo, pero, es lo que le va a parar un poquito.
Pero es que un jugador que lleva un año y medio en primera división, lo normal es que tenga partidos irregulares. Al mismo Sancet le costó encadenar, que era lo que muchos le exigíamos, ¿no? Encadenar una docena de partidos seguidos jugando bien. Entonces, ahora está en una parte difícil de su carrera, que es consolidarse en primera división. Claro. Y ahí va a tener momentos buenos de juego, más irregulares, y lo que tiene que ir es consolidándose en la categoría, que eso cuesta. Este es el segundo año, vamos a ver. Yo tengo muchas esperanzas en él.
Y todos.
Creo que es un buen jugador, vamos. O sea, bueno, ya que estamos, reúne las cualidades físicas para ser lateral y más el perfil que quiere ahora mismo el Atleti, ¿no?
Ya que estamos en la defensa, ¿veis bien cubierta esa zona del campo? Porque claro, nos fijamos en los centrales, ahora también hemos sacado el tema del lateral. ¿Cómo lo veis? Con el caso Geray, que a ver cuándo se resuelve y cómo. La lesión de larga duración de Giluz. Y luego ya, pues sí, lo que hemos comentado del lateral, con Adama, con Lecue, bien en la derecha, bien en la izquierda, tenemos a Gorosabel en la derecha, junto a Areso, que Areso también salió el martes en la tertulia, pues que no lo han visto bien, ¿eh? Se comentaba que no se había visto bien a Jesús en la pretemporada. En fin, la cuestión, eso, en la defensa, ¿cómo ves al equipo?
¿La defensa o el centro de la defensa?
No, en general la defensa.
El centro de la defensa es un solar, eso por circunstancias lo tenemos claro. Tenemos a Paredes recién recuperado de urgencia para jugar el domingo. Y vamos, y a Vivian, que toco madera para que no coja ni un catarrito. A partir de ahí, yo creo que Egiluz, si venía Laporte, iba a salir cedido. Es mi idea.
Yo también
no lo sé, pero tengo esa idea.
Lo que pasa es que, claro, tienes que hablar, claro, pensar en cuatro y a ver qué pasaba también con Núñez, que ya finalmente se ha ido a Verona. Abre el micro, que si no, no
te. Iba a ser el cuarto a raíz de lo de Geray.
Claro, pero
en principio,
en mi cabeza, antes de anunciarse todo el proceso con Geray, para mí era el quinto.
Si venía Laporte. Iba a salir cedido, eso sí.
A partir de ahí, yo creo que tenemos todos claro que es más que necesario. Igual nos haría falta otro más, teniendo en cuenta cómo estamos, pero bueno, me conformo con Laporte.
Bueno, tienes la opción de Bilbao Athletic. Hemos citado a John de Luis y para algo está el Bilbao Athletic, ¿no?
Me gusta. El año pasado ya reclamaba oportunidades para él porque consideraba que era el único central de los que teníamos abajo que nos podía ayudar en ese perfil izquierdo con salida de balón, que es su fuerte. Es un jugador que, más que defensivamente, su fuerte es con balón. Y luego en los laterales, el derecho, por supuesto, está bien cubierto. El izquierdo también, a falta de ver lo que Valverde le va dando a Adama. Y con respecto a lo que comentas de la sorpresa con Hugo Rincón, me ha traicionado el subconsciente, con Jesús Areso, el que se queje o se sorprenda de que Areso tiene lagunas defensivas es que no le conoce, primero, y que no le ha visto jugar mucho.
Ya.
Porque Areso, si ha destacado por algo siempre, es por cómo iba hacia adelante.
Por subir, sí.
O sea, yo me acuerdo que en segunda B, antes de volver a Osasuna con el Bilbao Athletic, era una categoría que claramente se le quedaba pequeña ya. Pero destacaba hacia adelante, era un jugador que jugaba muy sobrado hacia adelante. En la parte de atrás tiene más problemas, porque todos los jugadores, todos los laterales que son buenos hacia adelante, tienen problemas y tienen lagunas a nivel defensivo, es normal. Si vas hacia adelante no estás atrás. Es una perogrullada, pero es la verdad.
Se hablaba de Hugo Rincón también al respecto, y alguno decía, bueno, es que Hugo Rincón no le gusta a Valverde por sus lagunas defensivas.
Es que a mí me hacían
gracia. Si estamos aplicando lo mismo a Areso, estamos en empate a uno, con la diferencia, que seguramente no es poco importante, de la mayor mayor experiencia de Areso en máxima categoría que la que no tiene Hugo Rincón, que este año sí que va a jugar en primera.
Yo entiendo por qué ha venido Hugo. O sea, desde el punto de Areso. Vista de Valverde, perdón, entiendo por qué ha venido Areso. Desde el punto de vista del entrenador lo entiendo perfectamente. Jugamos Champions, jugamos Liga, jugamos Copa y jugamos Supercopa. Y él quiere un jugador contrastado en esa posición, a pesar de que tampoco sea un pitbull defensivo. Pero me da un poquito de pena porque hace dos temporadas Areso estaba cedido en el Burgos. Quiero decir, la misma experiencia que tenía Areso hace dos temporadas es la que tenía Hugo este verano. y lo vamos a ver, yo creo que lo vamos a ver en el Girona. Hugo, a mí como jugador, me parece que tiene todas las condiciones del mundo.
Estoy de acuerdo contigo. Y Panu dice que sí.
A ver, yo personalmente, este programa ya lo hicimos, ¿verdad? Pero yo hablé de que mi apuesta personal era Hugo Rincón. Y yo,
bueno,
no,
pero
hubiera, yo no hubiera gastado un duro en Jesús Areso. Pero como dice Chema, hice la misma reflexión que ha hecho él ahora, que es que desde el punto de vista de Valverde, un jugador con algo más experiencia en primera y con la exigencia que hay, pues le da, claro, más garantías.
Por supuesto.
Entonces, bueno, pues y veremos a Hugo Rincón en el Girona, además con el entrenador que tiene y Michel, como entiende el fútbol, pues a Hugo va a hacer una gran temporada.
Las 2 y 20, hacemos una primera parada de las dos que tenemos previstas en este recorrido en La Gabarra desde Bilbao Urban Sagardotegui.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Laugelu, tu tienda online de Euskal Jaintziak, donde la tradición y la modernidad se encuentran. La falda de mahón con puntilla, la camisa de ranchale, camisetas con loburu de cuadros y los imprescindibles pañuelos de fiestas. Entra en laugelu.com. Todo lo que necesitas para tus trajes tradicionales vascos. Calidad, variedad y entrega en 24-48 horas. Laugelu.com, para quitarse la chapela.
Esta semana grande ven al restaurante Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en Bilbao, en Conde Mirasol número 9. Chuletas jugosas, brasas encendidas y sabor con carácter. Y lo mejor, abrimos todos los días durante hasta en Agusia. Tolón Tolón, sabor que se queda.
En una reforma a las 7:30 de la mañana necesitas 10 placas de yeso. A mediodía descubres que hay que cambiar la fontanería y por la tarde necesitas más cantidad de cemento cola. Como las obras no entienden de horarios, en Obramat abrimos desde las 7:30 de la mañana para que no te falte de nada. También cuando lo necesites en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Pues seguimos desde Bilbao Urban Sagardotegui con La Gabarra y con nuestros gabarreros, con Paul, el anfitrión, el jefe, así, ¿no?
Sí.
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 Bien. Tenemos también a Ramón Orosa de la agencia EFE. Ramón, abre el micro.
Un poco espeso.
Ya, ya, y tanto. Panu y Chema Camaño. Bueno, y los oyentes también. A ver, dice aquí, se espera mucho calor el domingo, ¿se puede retrasar la hora del partido? Pues en principio no está previsto. El que sí se ha cambiado es el del Alavés, que iba a ser el las 5 de la tarde, y se ha cambiado a las 9, parece que 9:30, sí.
Pues verás cuando jueguen en Miami.
Dice, luego hablaremos de ello, que ayer también dijo Simón aquello de que le parece una falta de respeto. A ver, dice otro, a por un Sevilla también mermado, a Upa Athletic. También hablaremos del conjunto de Matías Almeida, que llega un poquito en cuadro, pero ayer lo decíamos, el Getafe también el año pasado, y todos sabemos lo que ocurrió. Bien, ¿sabéis fechas de las semis de la Copa Federación? Sí, el próximo miércoles, son los dos partidos. Vale, dice otro aquí, hemos cambiado al preparador físico que viene de la primera ref y un entrenador que no apuesta por la cantera. Temporada mala, que venga Marcelino y Laporte. Bueno, lo del preparador físico salió también en La Gabarra del martes y Velilla, pues él sacaba unos datos y decía, no sé, muchas lesiones musculares, cambio de preparador físico, y luego es verdad que Javier nos sacó el dato que como lesiones musculares son las mismas del año pasado. Claro, lo que pasa que lo que nos preocupa este año... Yo al menos hablo por mí, de cuando sacábamos este tema de mala pretemporada de resultados y de lesionados, no me refería solo a lesiones musculares, sino también lo ocurrido con Sánchez. A ver, que eso es un lance de juego, una desgracia, y ojo, que podía haber sido peor, vamos a decirlo todo. O lo ocurrido con Eguiluz, ¿no? También, pues eso, lesión de larga duración. Pero bueno, desde el punto de vista de la preparación física, primero, yo creo que es muy pronto para valorar esto, y segundo, en cuanto a las lesiones, son las mismas lesiones musculares. Y el añadido le puede pasar a cualquier jugador en cualquier temporada.
A ver, Efectivamente, las lesiones son típicas de la pretemporada y las dos lesiones de larga duración son dos accidentes. Uno claramente un infortunio y el otro, y ahí si somos un poco críticos hay que ponerlo sobre la mesa, el otro es fruto de jugar en un terreno de juego en un estado lamentable. Y esa lesión sí sé que podía haber evitado. Cuando hablamos muchas veces de que los equipos de primera división son muy exquisitos a la hora de los terrenos de juego y tal, y que, bueno, pues que no hay que ser tan importante y tal, pues estas cosas te hacen reflexionar y darte cuenta de que con lo importante que son para nosotros los futbolistas y lo que se juegan y lo que nos jugamos, pues esas cositas, esos pequeños detalles hay que cuidarlos. Y no veo, por ejemplo, a un Real Madrid o a un Barcelona jugando en ese campo contra el Racing. No
ni,
lo veo.
Ni les verás.
Entonces, eso nos lo tenemos que hacer mirar.
Paul, ¿estás de acuerdo? Dices que sí con la cabeza.
Sí, porque además me acuerdo de empezar a ver el partido y es un patatal. Entonces, al final dices, eso lo que te puede acarrear son lesiones. Y efectivamente, el Madrid y el Barça no les ves jugando en estos campos. O sea, y al final pues ha pasado lo que, que es un accidente, sí, pero igual te lo podías haber evitado. Otra cosa es que se te caiga un tío en el pie y te parta, eso es otra cosa.
Ah, no, claro, y por eso digo que podía haber sido peor lo de Sancet, ¿eh?
Podía haber sido
peor. Cuando veía la repetición digo, lo que pasa es que luego me tranquilizó el ver que salía por su propio pie y más o menos normal.
Bueno.
Pero la caída en la rodilla, dices, bueno, lo ha hecho una desgracia.
Y el tema de las lesiones musculares es que pasa todos los años y en todos los equipos. O sea, al final estamos empezando, vienen de unas vacaciones, otros, pues bueno, los partidos de pretemporada son largos. Bueno, son cosas que pasan. Yo no le puedes achacar a un preparador o tal, que pienso yo,
Pero si es que a mí me parece bien que cuando acabe la temporada alguien diga, oye, pues el tono físico este año ha sido claramente inferior. Pero que en pleno mes de agosto, y este run llega ya, sí, lleva ya desde junio, claro, prácticamente, cuando se le contrató.
Claro.
Que la gente esté poniendo el grito en el cielo por el preparador físico, cuando probablemente la mitad de los que lo critican no saben ni cómo se llamaba el anterior, a mí me da que pensar. O sea, yo creo que nos aburrimos de depende qué cosas y criticamos por deporte. Ya veremos cómo acaba el equipo. En cuanto a lo de jugar en campos que están mejor o peor, yo me acuerdo del partido contra el Logroñés del año pasado en Copa.
¿Y tanto?
Es decir, ahí también se juega fútbol. Entonces, entiendo que el argumento sea, es un amistoso, vamos a cuidarlo un poco más, porque si te tienes que lesionar, que sea en un partido oficial, de acuerdo. Pero
A eso me refiero.
Pero no sé si en vez de ser en, por ejemplo, si en vez de ser en Cantabria fuese en Urriche y el campo estuviese fatal, también nos quejaríamos, porque a mí me gusta que el Athletic salga a los campos de Vizcaya a jugar amistosos, ya que los críos también lo vean. Entonces,
pues mira, uno dice aquí, un patatal la Maruca, y Urriche, ¿qué es? ¿Wembley?
No, para mí la reflexión es la misma. Se pone de manifiesto porque ha sucedido allí, pero efectivamente, si el campo no está bien y hay un riesgo, es que el campo de la Maruca es que se levantaban trozos.
Sí, lo recuerdo.
No sé si en Urriche yo no he visto eso nunca. Otra cosa es que esté más o menos regular, pero estamos hablando de que es que se levantaban trozos de medio metro cuadrado. Eso era una barbaridad. Entonces, bueno, no sé quién sabe evaluar el riesgo de lesión o no.
Esto te lo resuelve
yo, Ramón. Yo creo que desde mi poca experiencia, y he jugado en campos muy, 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 muy malos, y en algún un poco mejor.
Que tu sobrenombre viene por algo.
Creo que en Urriche.
Un lateral derecho de mucho recorrido. Sí. Ida y vuelta, ida y vuelta, todo el rato, sin parar.
Yo no tenía tantos problemas a espalda, porque no subía tanto, pero bueno. Pero bueno, yo creo que lo que dice, yo estoy de acuerdo con lo que dice Chema, o sea, hay que evaluarlo y
punto. A ver, Ramón.
Yo respeto a Luis Prieto, tiene toda mi confianza absoluta, diciendo que vamos. Y encima le ha elegido Valverde, con lo cual entrar en esos debates me parece. Yo sí entraría en el debate del lateral.
Ah, bueno, que te quedaban antes pendiente. Ah, pues dale, venga.
A mí me parece.
Que no te falte nada, pero acércate el micro, por favor.
Y no sé si lo comentaba.
Me estás dando la gabarra, ¿eh? Entre el botón y el micro.
Me pareció innecesario el fichaje de Gorosabel. Un jugador de nivel medio de tal, no sé, si no le vale para la Real, no va a valer para el Atleti, desde mi punto de vista. Y se me pareció innecesario estando de Marcos como estaba, estando Lecues como estaba y viniendo Rincón.
Bueno, pero lo que pasa es que en el caso de Marcos todos sabíamos, y en el club también, que era cuestión de poquito tiempo que se retirara.
Ya, pero es que ¿no? Venía Rincón. Yo creo que le ha fichado a Areso, porque Areso yo creo que, para Valverde tiene más nivel Areso que Rincón. A mí me parece un jugador muy profundo, me parece buenísimo Areso. Y me parece, pero yo creo, yo sinceramente creo que el futuro inmediato pasaba por Areso y por Rincón, no por Gorosabel.
Hombre, Areso no sabíamos lo que iba a pasar con él. Y teníamos a De Marcos en ese momento.
Sin entrar a Areso.
Sí, sí.
Con Rincón, con De Marcos y con Lecue no necesitas a Gorosabel.
Bueno, pero a ver, Ramón.
Hombre, pues ahora solo tendríamos a Hugo Rincón.
Pero a ver, pero la cuestión.
Y un segundo.
No tiene más Lecue, recorrido, ¿no? Si está aquí.
Gorosabel. Dicen al otro lado de la 8 que no servía para la Real, pero fue el noveno jugador más utilizado por Imanol antes de salir de allí. El que tengo claro que no vale es Odriozola, ese lo tengo clarísimo. Y el que tengo claro que igual no es mejor que Gorosabel es Amari Traoré. Entonces, ¿no vale? No les valdría a ellos. A nosotros nos vale perfectamente. Y es un jugador. Una oportunidad fantástica. Un jugador además, a coste cero. Con experiencia europea. O sea, yo lo que no entiendo, sigo sin entender, cómo Gorosabel no está en la Real Sociedad. Pero bueno, allá al otro lado de la 8 con
sus
problemas.
Esa es una operación que había que hacerla. Se hizo y además está con nosotros.
Eso no tiene más recorrido. Eso es su opinión.
Hombre, yo creo que sí.
Yo creo que no.
Bueno, pues como yo creo que sí. En cualquier caso, Ramón está hecha.
Pero estamos aquí para hablar.
Sí, hombre, por supuesto, para eso te traemos.
Como creo que está siendo un error las reiteradas operaciones de traer a jugadores de la Real, que la Real no quiere, que tal, para ir para allá.
Pero es lo que dice Panu. Si no les vale a ellos, ese es su problema también.
A ver. Y al final... El Atleti tiene una... Es como ahora cuando los que piden a Pilicueta. A Pilicueta tiene 36
años. Bueno, yo creo que son poquitos los que le piden.
El Atleti está obligado a tirar de la cantera. Es que hay una falta de fe en la cantera. Cuando empezamos a hablar de fichajes, no sé, parece que estamos hablando... Parece que somos del Atlético de Madrid, de... No sé, del Zaragoza, tal, de fichajes y fichajes. Que no, que hay una cantera en el Atlético que se puede tirar de ella.
Se debe tirar
de ella. Claro, y hay que tirar de ella. Y tú has traído a la cantera los mejores jugadores de tu territorio. Y de Luis, si está en el Atlético, que es Navarro, es porque es bueno. Y si no, no. Entonces, habrá que tirar de ellos. Es que, no sé, me parecen ligerezas. Y los minutos que ha jugado Martón, que es un tipo majo, que tal, que ha metido un golazo incluso, tal, los minutos que ha jugado Gorosabel, esos son minutos que no han sido relevantes para el Atleti, incluso ni los de Gorosabel, no han sido relevantes, y se ha comido los minutos de jugadores de la cantera. Es a mí lo que no me gusta. En todo caso, admitiendo que lo que hace Valverde generalmente
te gusta,
en un 99,9 no me gusta, pero está bien.
No, pero está bien, por está eso bien. Ya sé que
es más probable que me equivoque yo que Valverde, eso es obvio.
Puede ser, o cualquiera de nosotros.
Yo creo que para el Atlético es buenísimo traer jugadores guipuzcoanos. Creo que ya se ha roto el hielo. Pero no tenemos una bola de cristal. Entonces, creo que ya se ha roto el hielo en cuanto a que los jugadores guipuzcoanos, incluso salidos de Zubieta, quieran venir al Atlético, porque efectivamente es el club que da oportunidades a los jugadores vascos y es fantástico que quieran venir. Y no pasa nada porque hacer una apuesta por Pecha Román y que no salga bien. Porque no ha pasado nada, no pasa absolutamente nada. Está jugando en segunda división, es jugador profesional y es fantástico para la cantera de Euskadi. Que vengan al Atleti y si no pueden estar aquí, que salgan a otros clubes hechos jugadores de fútbol. Perfecto.
Pero ¿cómo vas a traer un cuarto lateral de la Real? Un delantero centro que le han dejado con 24 años y tal.
Porque si a nosotros nos parece, si al cuerpo técnico del Atleti le parecen jugadores aprovechables, los tenemos que traer, ¿cómo que no?
Pero eso es un error, como se está viendo. Todos esos jugadores, ese perfil de jugador que ha venido, que no se había asentado en la Real, que tal cual, que ha venido con una edad, todos los jugadores, Azcunes otro, se van yendo todos, ¿por qué?
Con que salga
yo
uno.
Yo creo que el único mérito que tienen para traerles es que son de la Real.
Con que salga uno. Es suficiente.
Yo hago una reflexión mucho más sencilla que todo eso. Dime a quién ha tapado Azcune, dime a quién ha tapado Pecha Román, dime a quién ha tapado Gorosabel y este lo dejo al margen, porque yo creo que el Athletic...
Sabe Lesovio que Rincón.
El Athletic no, porque Valverde no contaba con él, no ya le había puesto...
Sabe Lesovio que Rincón.
No, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Mira. Valverde ya le había puesto la X en la pretemporada en México.
Claro, y así terminó en el Mirandés.
Y con otra particularidad, el Athletic no puede renunciar a un fichaje de un jugador que queda libre a coste cero con más de 100 partidos en primera división. Clarísimo. Y haciendo una temporada en el Alavés,
que no es el Alavés. No tienes la bolita de cristal.
Muy bueno que hacerlo.
Han salido todos mal.
No.
Alquiza salió mal.
Todos mal, yo creo que no.
Alquiza salió mal.
Eso es otro perfil. Alquiza era un titular que vino por pase.
Joseba Echeverría.
En todo caso, te voy a decir una cosa. No salió bien lo de Alquiza. Yo también te lo digo.
Oh, pues yo recuerdo un doble pivote con Luis Fernández que era de locos.
Hombre, yo creo que sí.
Manu con las manos en la cabeza. Está horrorizado.
Si se trae a Grosabel, entiendo que es que no ven que no hay un lateral que pueda subir del Bilbao Athletic. Igual de Marcos ya se veía el recorrido bastante. Y Valverde no, igual no confiaba en Lecue. Y al final, un jugador que viene libre, te puede salir bien o te puede salir mal. Entonces, pero hay que intentarlo. Yo creo que sí.
Paul, el año pasado teníamos. Un lateral y medio, porque de Marcos fue una auténtica sorpresa que rindiera el nivel de partidos que rindió y no se lesionara. Eso fue como que se alinearan los astros. Entonces, claro, que yo también, yo tengo plena confianza en Hugo Rincón, pero el Atleti jugando Liga y competición europea como tenía, no podíamos estar con un lateral y medio siendo el uno Hugo Rincón.
¿Cómo que un y medio?
Un y medio estaríamos. Estarían.
Ahora mismo el
año pasado estaría.
Estaban De Marcos, Lecue y Rincón. Por cierto, De Marcos, sí. Nivelón, como todos los años anteriores, nivelón.
Claro, pero no contaba.
De que no teníamos que esperar
pero,
que.
Ramón, pero vamos a ver. En el caso de Rincón, no contaba con él, Valverde. Se fue cedido al Mirandés. Hasta el punto de que este año vuelve a salir del equipo y se va cedido al Girona. Bueno, entonces, lo que entiende Valverde es que le hace falta otro lateral. Y ese elegido es Grosabel. Pero es que más menos, porque tiene cierto recorrido y porque llega a coste cero.
Pero a mí eso me parece un error. Esa interpretación es errónea.
Eso se puede discutir. Eso no te lo digo.
La planificación es clara. Estaría De Marcos y estaría Hugo Rincón. De Marcos con un riesgo altísimo que no ha. Que, sí, pero Lecue ha estado más jugando el lateral izquierdo. No puedes estar con tantos jugadores en formación. Con lo que nos estábamos jugando, no puedes estar con tantos jugadores en formación. Y es la misma. Prácticamente la misma cuestión por la que hemos fichado a Jesús Areso, es eso. Porque con cierto nivel queremos algo más contrastado.
A Areso se le ha fichado porque es bueno. Porque es muy bueno en su puesto. No por necesidades de lateral, que hay laterales. Tienes a Grosabel y a Rincón.
Mira, aquí dice uno, opa Ramón, ya era hora de que alguien opine como yo. Lezama, Lezama y Lezama. Y añade, Pecharromán vuelve a la Andorra. El Depor le ha dado la baja.
A mí me parece muy bien toda la gente que opina así.
También apostamos por Lezama.
Pero luego, si quedamos el 11, no quiero lo que suelo ver en San Mamés. Porque a mí me encanta que salgan jugadores de la cantera. Y tengo paciencia, no me importa que estemos 3 años sin entrar en Europa. Pero yo voy a San Mamés todos los domingos y veo lo que veo.
Y es Pecharromán, es Pecharromán y es Grosabel. Y es Azcune el que va a impedir que quedemos el 11, hombre, por favor.
No, yo te. Pero yo
jugadores que no son de entidad, como para la primera plantilla, y que ahí se debería haber apostado, desde mi punto de vista, con ese tipo de jugadores, no con Alquiza, que no es super titular, luego te gusta o no te guste, tal, pero. Y eso tenía que haber sido una apuesta de gente de la cantera.
Pero es que estamos...
Que en la cantera de Lezama eran los jugadores.
Que no es así, Ramón. Pero que no es así. Que no se ha fichado ni a Azcune, ni a Pecharromán, ni a Martón para el primer equipo. Que se les ha fichado para el Bilbao Athletic.
¿Martón está en el primer equipo?
Como han estado jugadores vizcaínos del Bilbao Athletic, han subido por necesidades.
Vamos a ver, no son de la cantera de Lezama. Es que vienen con 24 años jugadores que no quieren la Real. Y no acaban aportando nada. Es que es una obviedad, o sea.
Pero ya, y es igual de obvio, que decir que no han tapado a nadie. Dime a quién han tapado.
Los minutos que han jugado, los que no han jugado otros. Por ejemplo, el tema de Grosabel, es obvio que es Rincón.
Rincón
debe haber llegado al primer equipo.
Que el que está ahí dice que Rincón no vale para el primer equipo.
Pero a ver, Ramón, ¿no te ha quedado claro el año pasado que se fue cedido al Mirandés? ¿No te ha quedado claro este verano que se va al Girona? Es que yo no sé qué más. Otra cosa es que no hubiera llegado a Areso. Entonces igual ya se queda un Rincón, ya.
No, está claro que no cuenta.
O igual no lo sé.
Está claro que no cuenta con él.
Y otra cuestión de la que no hemos hablado, que parece que la pasamos por alto. El año pasado es Valverde el que convence a De Marcos para quedarse una temporada más. De Marcos se quería retirar el año pasado.
Sí, sí.
Entonces, Valverde primero le convence para que se quede, pero en el fondo estaría pensando, jo, si este tío se quiere retirar, a ver cómo va a estar este año. Pero claro, mentalmente llega un punto que desconectas.
Claro,
entonces dijo, tengo un recambio
y edad y demás,
de primera pues, división.
Claro. Coste cero, insistimos.
Que en un momento dado me puede venir bien.
¡Qué marda!
El resto le fichamos, vamos, ya estamos tardando. Fue la respuesta y Gorosabel al Athletic.
¿Qué más da el coste?
¿Qué más da que venga a coste cero? Se está ocupando un sitio que no, para el que no sirve. Es que no entiendo.
Ah, bueno, pero es
que hay 25 fichas, pero no hay 80 fichas.
Si hablamos de subjetividades, hablamos, bien. Si no sirve, tú dices que no sirve. Yo digo que
pero
sí.
Ramón, ¿tú crees que Valverde no es más de la opinión? Y además yo creo que los hechos están ahí para corroborarlo. De contar con jugadores con cierto ya perfil, ciertas tablas y cierta experiencia.
Me gusta gente con experiencia.
Pues ya está. Entonces,
para Valverde,
claro, Valverde dices, fichamos a Gorosabel o tiramos del filial. Y, Gorosabel aquí.
Yo te voy a decir una cosa. Yo a Valverde le ficharía para 15 años.
Que sí, yo
pero
también.
Ahora sí creo que comete errores.
Y algún por error, supuesto, para mí, pues claro.
No es tanto él y el club en general. Es el de los lateral derecho. Me parece un error gravísimo. Me parece un error.
¿Sabes qué sería un error?
Tenemos a Rincón, que es un jugador. Y también ha disputado en primera.
¿Sabes qué sería un error? No escuchar estos interesantes consejos comerciales. Pausa, la última, y ya cerramos, que quedan muchos minutos y hay que hablar del partido del domingo.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Diade Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Diade, tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Porque te encanta disfrutar del verano sin complicaciones, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto desechables, de uso diario, sin líquidos de mantenimiento. Y estrena lentillas todos los días por menos de un euro al día. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com. Sí.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo.
Barra, desde Bilbao Ransa Gardotegui, con Paul, con Ramón Orosa, Gorka Gil, Panu y Chema Camaño y los oyentes. A ver, vamos a leer algunos mensajes y ya pensamos en el domingo en el partido del Sevilla. Dice, yo creo que sí se tira de la cantera, pero si nombramos los fichados de la Real que no nos han funcionado, habrá que ver cuántos de la cantera han salido cedidos y ni han jugado en el equipo cedido. Son muchos. Habla de los que han salido del Athletic, no cedidos a otros clubes. A ver, que no sé ni por dónde empezar. Mira, Paul, lo que hay aquí.
Pero solo de tu cantera. Mendy, son los de tu cantera.
Ya.
Es normal que haya muchos jugadores que suban de la cantera y que no funcionen, pero son tu cantera.
Mira, hace hoy 10 años del 4-0 al Barça en la Supercopa, la primera piedra de un equipo campeón como Valverde.
Pues habrá que celebrarlo.
Sí, ¿no? Yo creo que sí. Luego igual lo celebramos.
A tope.
Dice, hola amigos, contra Sevilla y Rayo por los 6 puntos, luego descanso por la selección y recuperar. No, luego llega el Betis. O sea, vamos a Sevilla a enfrentarnos al Betis el domingo 31 de agosto y luego es el parón. Eso es, son 3 jornadas y luego el parón. Dice, recuperar algunos lesionados y alguna cara nueva por Lezama, si al final es posible. Saludos a la Popo y oyentes de Enrique. Ya para ti siempre, pues saludos también para ti, Enrique. Otro dice, vamos a olvidarnos de la pretemporada. Resultados importantes a partir del domingo. Apaltetis Apeldún. Nos hemos centrado siempre mucho solo sobre los extremos. El delantero centro, Bacaladero y un suplente de garantías de Sánchez, ¿qué? Y el mismo oyente responde, nada de nada. Dices que sí, Paul.
No, es que estaba pensando antes con relación al tema de Gorosabel. Dices, o sea, al final le ha cortado la progresión a Rincón y Valverde no cuenta con él. Cuando se ha podido al Mirandés, Maroán le ha cortado la progresión a Guruceta. Pues yo creo que sí, ¿no?
Bueno, depende cómo lo mires. Son perfiles diferentes.
Yo creo que cero también.
Pero no sé si lo dices porque, pero como Guruceta vienen de la Real.
A ver, Guruceta es un tío de una edad, ya, no le corta. No le
joder, y de Marcos es un tío vetal y yo creo que al final tú cuando traes un jugador lo que tienes que intentar es que haya una progresión para que se vaya adaptando. O sea, tú cuando haces un fichaje, bueno, ahora mismo si viene Laporte, no sé cuándo puede venir, no sé cuándo puede empezar, empieza desde el, si tú tienes una progresión dentro del equipo, Rincón, está claro que Valverde no cuenta con él. Y nosotros aquí hace dos tertulias. Nosotros hablamos aquí hace dos o tres tertulias que nuestra primera opción era Jesús y Rincón pues ya no está.
A ver, dice aquí los yo hablando de un poco, te corto, perdona, Andy, vale. Hablando de Sancet, no le vamos a dar muchas vueltas. No hay un sustituto para el flaco. O sea, claro, puede ocupar la misma zona geográfica en el campo,
pero nada que ver.
Entonces, claro, nos volvemos locos en que no hay que buscar un media punta, que no vamos a encontrar un jugador igual que él. Ya está.
Los caminos de Chinguri, dice otro, son insondables. Adama es bueno y cumplirá. Paciencia. Necesitamos central pronto. Guasen Leoyak, Aupalapopu. Está revoltoso, Ramón. Adama sería un magnífico extremo izquierdo. Pues ahí empezó y bueno, pues sí. Para jugar en primera división no vale solamente con tener buenos fundamentos y buen cuerpo, sino actitud máxima, concentración y mucho carácter. Y como solemos decir, mucha mala H puntos suspensivos. Los puntos suspensivos los pongo yo. Aquí ha puesto la palabra entera. Dice, quizá a Dama le falte esto último. La mala H puntos suspensivos. Laporte es inviable, que se os meta en la cabeza. No puede cobrar como un crack siendo un central. Bueno, y por ser central no puede cobrar como un crack. No entiendo esto. ¿No?
Bueno, yo en el tema...
Otra cosa es que me digas edad o...
A mí me sorprende mucho que vayamos a tirar la casa por la ventana por Laporte. No creo que sea lo que vayamos a hacer.
Vale, ¿y qué hacemos entonces?
No, que creo que va a venir, pero creo que no vamos a tirar la casa por la ventana.
Ah, bueno, bien.
Yo creo que él va a rebajar bastante sus pretensiones y creo que parte de ese tema está ahí en su negociación con Al Nassr, a ver cuánto le finiquitan y cuánto puede seguir cobrando aquí. Creo que ahí están un poco las tensiones, porque nosotros podemos...
Esto es una suma de dinero.
Pues, efectivamente.
Lo que va a ganar aquí y lo que saque de allí, si es que saca algo y cómo,
eso
y cómo
es. Entonces, va, ¿no? Podemos gastar lo que podemos gastar.
Areso es el mejor lateral que le ha defendido a Nico Williams en varios partidos jugados contra Osasuna. Bueno,
creo que el que mejor ha defendido es Osasuna, no solo Areso.
Dice Areso, ¿con quién ha empatado? Si después de la temporada de Rincón no le das la oportunidad, mal vamos. De lo malo, una cesión a un primera nunca es mala. Y además es una cesión pura y dura, ¿eh?
Yo,
no quiere opciones de nada.
Yo me hago una pregunta.
¿Se vuelve sí o sí?
¿Cuántos jugadores ha cedido la Atlética a primera división últimamente? Algo tendrá Hugo Rincón, ¿eh? Porque sí. No nos sobran los equipos donde hayan ido jugadores de
la Atlético. Es muy bueno, hombre. No tiene sentido que no esté en el primer equipo para mí.
Pero ahí estoy contigo, ¿eh?
Pero si eso no está en discusión.
Como ha fichado Areso tal y como está Gorosa en el equipo y tal, y para allá al final tal. Pero es un error del club. Y
a ver, mira.
Si errores se cometen y no pasa nada.
Aupa Gabarreros, desde Marbella, os estoy escuchando y antes de empezar ya estamos poniendo pegas a Areso. Y para el puesto de central, que sepáis que Goico por Areta está como si no hubiera pasado el tiempo por él. Es un talanguero.
Saludos, Pangueru.
Saludos, Angueru. Oye, se ha hecho fotógrafo. Creo que está empezando a esta. Sí. Como Valverde, que es un buen fotógrafo.
Anda el Ola detrás
está
de él.
Ahí, está ahí, sí, sí. Como paparazzi. Dice, Areso ha jugado con muy pocos entrenamientos. El domingo estará mucho mejor acoplado. Otro dice.
Es muy bueno.
Yo solo por comentar que el dorsal 14 lo lleve a Duares, que va a salir cedido. A mí me dan muchas, muchas pistas. El 14 del Manchester City lo llevaba un muchacho que conocemos todos. Pues eso, el 14 para Laporte, ¿no? Claro. Y dice, joder, todos son excusas. Arsenal y Liverpool están a otro nivel. Racing y Alavés eran patatales o mala suerte. Geray sancionado mala suerte también. Y nos creemos a ciegas que es por un crecepelos. Las lesiones todas mala suerte también. ¿Qué pasa? ¿Que no hacemos nada mal? Pues claro que hacemos cosas mal. Si no seríamos... Pues eso, la referencia. Bueno, somos la referencia de muchas cosas.
¿Qué he dicho yo? ¿Qué hacemos mal? Fichar a Gorosabel, no sabes.
Al contertulio que dice que hay que tirar más de cantera, que se lo diga Valverde, que según él es el mejor entrenador que podíamos tener. Yo apuesto por cantera, añade el oyente. Aupa Chavalería, el domingo Valverde jugará sin 9. Saldrá con Berenguer de falso 9 y se alternará con Navarro e Iñaki. Ahora vamos a diseñar ese 11 y vemos qué ocurrirá con el Sevilla. Robert Navarro, ¿de qué juega? Porque está claro que titular no va a ser. Y para... ¿Quién es el sustituto? ¿De parte de quién va a salir? Añade lo de Areso muy mal. Antes Hugo Rincón, Sola, Zaldúa y en Muñoz. Bueno, aquí da varios nombres.
Dice otro, jugar en Arabia es falta de respeto por la Supercopa que se juega allí. No, con respeto a lo de Miami, ese Villarreal-Barça, que decía ayer Simón, que es una falta de respeto. Y dice el oyente, si no es una falta de respeto jugar en Arabia.
Es exactamente lo mismo, pero sí, si claro. Yo, si no recuerdo mal, Unai hizo las mismas declaraciones al hilo de la Supercopa en Arabia un tiempo.
Pero ahí yo creo que hay una diferencia. Estando yo en contra de jugar en Arabia, pero la diferencia es que todos los equipos juegan ahí, todos son... O sea, ninguno es local, mientras que el Villarreal-Barça se va a jugar en Estados Unidos con el Villarreal como supuesto local. Es decir, bueno, esto sí cambia las cosas.
Pero a lo que se refería Simón era que es una falta de respeto al aficionado.
Sí. Entonces, yo estoy respondiendo al oyente.
En Arabia no pueden viajar los aficionados. Yo creo que es parecido. Ahora, hay otra cosa, otro debate, que es si se adultera la competición, que es lo
pues
que
eso.
Esto es otra cosa.
Que la Supercopa no se adultera.
Pero, por lo que dice Unai Simón, es lo mismo Arabia que Miami. Porque es que no pueden ir los aficionados.
¿Os acordáis de Sibori? Se me ponen los pelos de punta, dice el propio oyente.
Sí, ha habido muchos.
Gorosabel es jugador de primera y lo demostró la temporada pasada con un buen nivel, supliendo a la perfección a De Marcos. Vale, otro dice, para mí Gorosabel era un fichaje necesario y fue de menos a más. El tema Hugo Rincón a mí me gusta, pero si a Valverde no, por algo será. Otro dice, a ver, que siguen llegando mensajes, que esto es uno parar. Dice, si bajamos a segunda, Lezama. No vamos a bajar a segunda, tranquilo oyente. Dice, añade, para Valverde Rincón es el nuevo vencedor. Vencedor, nadie de aquí cuenta con que se vaya a quedar, ¿verdad?
No, pero...
Y a mí es un jugador que me gusta mucho.
Sí, pero yo... es que las diferencias son abismales. Es que uno ha salido cedido a un equipo de primera división y al otro parece ser... que tenemos problemas hasta para que vuelva al Racing. Quiero decir, el problema de Vencedor evidentemente no es futbolístico, tiene que ser de otro tipo, porque todos sabemos las condiciones que tiene Vencedor desde que era juvenil.
Yo, Chema...
Ahí coincido plenamente.
Yo, cualidades técnicas creo que tiene un montón, creo que tiene fútbol, pero creo que para jugar al fútbol en primera división y más en el Atleti hay que correr mucho más.
Pues con Marcelino, hasta que se rompe en Mendizorroza, indispensable.
Pero tú estarás de acuerdo conmigo, con Marcelino jugábamos un poco diferente.
Sí, claro.
El 4-4-2 que jugábamos con Marcelino, en la posición de Vencedor concretamente, no era tan exigente como lo es la manera de jugar con Valverde, bajo mi punto de vista.
Sí, está claro que los dos medios centros del Atlético ahora mismo, juegue quien juegue, el despliegue físico que tienen no tiene nada que ver con el segundo pivote de la era Marcelino.
Eso es.
Pero entre jugar todo y no valer ni para segunda, yo creo que habrá un término medio.
Seguro.
Por eso
que
digo
sí.
Que el problema tiene que ser otro, que no sé cuál es.
Puede ser.
Ajeno a lo técnico, bueno, a ver, o futbolístico.
Más opiniones, y vamos con los últimos mensajes. Adama tiene que jugar mucho más, pone mucho en mayúsculas. Tiene mucho potencial cortado por el miedoso Valverde, así le califica. Corta mucho a los jóvenes. La gente ya dice que Areso mal en pretemporada. Yo soy de los que piensa que se pagan 12 kilos por figura, sino cuando tienes dos jugadores parecidos y solo a falta de veteranía. Que Valverde no ponga un jugador no quiere decir que no valga. Hombre, claro, es la opinión de Valverde o de cualquier entrenador. Dice, estáis criticando ciertas cosas de Valverde y decís que le ficharíais por 15 años. Lo has dicho tú, Ramón. Lo he dicho que sí, pero hombre, muchos años me parecen 15.
Yo, vamos a ver. Mira,
espera, que voy a terminar el mensaje, que luego se me olvida. Dice, anda ya, ¿quién apuesta a que quizás con otro entrenador nos tuviéramos mejor? Pues bueno, eso tampoco lo sabemos.
Yo,
a ver,
yo
Ramón, ahora sí.
Lo dudo. Estaríamos mejor con Valverde.
Si es, mira, por eso, entonces ya está.
Yo a Valverde le haría 15 años de contrato. Si fuese el presidente, le pondría, venga, hasta cuando quieras. Pero hay cosas en las que yo creo que se equivoca o que... Aunque no acierta.
¿Cómo no se va a equivocar? Evidentemente que
en la NBA hablaban de que un entrenador es bueno si acierta el 67%, o sea, dos tercios
ya,
de sus decisiones.
Cada tres decisiones acertar dos.
Si acierte dos. Entonces, que ya es muy buen entrenador. Un entrenador no es infalible.
Y aquí desde Logroño, creo que Valverde también se puede equivocar. Mira, lo que estamos diciendo. Yo, Gorosabel,
se puede equivocar y claro, se equivoca.
Eso, lo de Gorosabel y ceder a Hugo Rincón son equivocaciones. A ganar al Sevilla para empezar bien, que tenemos además dos partidos seguidos en casa. Eso ya lo sabes, ¿eh, Paul?
Sí.
Ahí...
sí,
eso
sí.
Es. Adrián Pérez va a tirar la puerta, dice otro. Otro dice, de Rincón, todavía está buscando a Van Bommel. El Barça busca central. Laporta busca a Laporte. Aquí haciendo un juego de palabras, ¿eh? Nosotros siempre tenemos daños con los laterales y no daños colaterales. Y este dice, para Ramón Orosa, fue el propio Hugo Rincón el que pidió el Atleti salir al Girona. Claro, porque
iba a saber si jugar mucho, normal. Claro. Si me parece bien, una vez que están las versiones que están, me parece bien que se vaya al Girona, perfecto.
Sustituto de Sancet, os olvidáis que se ha fichado a Robert Navarro para eso. Otra cosa es que al final de temporada le pusieron de extremo. Os pongáis como os pongáis, el nuevo preparador no tiene experiencia en la élite. Eso es lo que critica a la gente, no su valía. Mira, gustazo oír a Orosa. Dice, bueno, a todos, pero hace tiempo que no coincido con Ramón. Un abrazo para él
y otro para los demás. Ah, mira, es Beli, que manda, te manda uno especial a ti y el resto. Y un segundo abrazo a repartir entre los cuatro.
Vale, vale, más vale, o menos. Vale. Pues otro abrazo para Beli.
Eso, un artista también.
Otro gran conversador.
Bueno, que es que aquí tenemos muchísimos mensajes. Y hay que hablar de Sevilla, Chema, que llega en cuadro, pero es que ¿cómo llegaba el Getafe el año pasado?
Yo después del año pasado con el Getafe, que no tenía en principio ni para hacer una convocatoria, luego tenía justo para hacer un once, y al final con un pivote jugando delantero centro Uche. Nos sacó los colores, yo ya me fijo en mi equipo y el resto que vengan como puedan. No, quiero decir, seguro son... Al margen de que tenga 12 jugadores inscritos a día de hoy, que el domingo serán los que
bueno,
sean.
Bueno, son 15, pero 3 están lesionados, o sea, efectos prácticos 12.
Dicen que no van a inscribir, que no van a inscribir más, que están mirando más para el 1 de septiembre que sí, para tal. Pero bueno, en todo caso estoy contigo.
A mí esas cosas
lo que pasó con el Getafe es un buen aviso.
A mí esas cosas me hacen mucha gracia, porque yo también lo leí el otro día y digo, hostia, lo de los eufemismos pues ya está llegando a un punto que es increíble. No vamos a inscribir hasta el 1 de septiembre. No, hombre, no vas a inscribir porque según las normas presupuestarias que tiene la Liga y la Federación, tú no puedes inscribir. Punto. O sea, es que no vamos a inscribir porque queréis ir a jugar con 12 jugadores de la primera plantilla.
Paul, a que tú estabas el día del Getafe el año pasado.
Claro, sí, sí.
¿Y qué te pareció? Pues, digo, por si acaso, esto pues, es aviso a navegantes. Y como somos navegantes en la gabarra, pues lo digo
pero
así.
Pero bueno, de esas cosas son las que tenemos que aprender, que no nos pase lo mismo dos veces. Pero bueno, el Sevilla al final viene, no quieren inscribir, no pueden, no se sabe, lesionados. Bueno, el Atleti depende de sí mismo para ganar.
Oye, eso de que esté el mercado abierto cuando todavía...
Yo fíjate lo que ha dicho...
la Liga y el mercado abierto...
Lo ha dicho en un mensaje, sí. El tema del Laporte con Laporta, el Barcelona, ahora que Íñigo Martínez se ha ido. Yo es que siempre que pienso mal acierto, ¿sabes? A Laporta ya le jodería robarnos un jugadorcito también, yo creo, seguramente. Ah, sí. Bueno, por tema de pasta, ahora no hay pasta, claro.
Todavía están dolidos en el Sport. Es día mucha... sí, día también hay lo artículos sobre el Athletic.
Pero lo de Laporta es un tema de pasta y no solo para el Athletic, ¿eh? Si el Barça se mete en ese lío, también va a tener que pringarse con pasta.
¿Y con qué paga?
Una palanca, hombre.
Pero ahora también han inventado algo, ¿no?
Yo venía por
no
aquí.
Ayer no sé qué leí. Bueno, en fin, mejor lo olvidamos. Una cosa
buena. Una palanca habrá por
tremendo,
ahí.
Tremendo. El Sevilla, Panu.
El Sevilla me preocupa poco.
Bueno, el partido, digo.
El partido.
¿Cómo has dicho?
Me preocupa poco, sí. A mí me preocupa. Sé que si el Atleti está al nivel que se le supone y el nivel que va a estar en la temporada, creo que es un rival que debemos batir con relativa facilidad. No va a ser fácil, porque es inicio de temporada y siempre cuesta, pero es que veo a muy pocos equipos y toco esta mesa sí, de madera, sí. Buena madera. Creo que va a haber muy poquitos equipos que sean capaces de ganarnos en San Mamés, ni siquiera intentarlo.
Vamos al 11, lo de Unai Simón nadie duda, pero sí metemos el matiz de lo que ayer se le preguntaba, ¿no? Si va a ser el titular, dice que no lo sabía el año pasado y que tampoco este año lo sabe.
Yo creo que sí.
Hombre, sí que han variado las cosas, ¿no? Ahora sí que es diferente.
Yo creo que sí lo sabe.
Y que lo dice.
Y si no se lo imagina. Va a jugar la Champions, fijo.
Seguro. O sea,
la Liga y la Champions.
El año pasado, ya lo dijimos aquí en más de una gabarra, que aunque siguiera Julen, yo estaba convencido que iba a ser la Champions para Unai Simón. Eso,
por cierto, a Padilla le han dado dorsal de los Atleti, yo sí. Creo que es porque tienen las 25 fichas obligadas hasta que salga algún cedido y tal, pero...
Sí, sí, tiene el 27, es el que
sí,
le han dado,
el 27,
¿no?
Que le han dado a Mikel Santos, el otro portero.
El 26.
El 26.
Sí, sí.
La curiosidad.
Claro, eso, sin más. Bueno, Unai Simón, la defensa con Areso Yuri...
Sí.
O Grosabel. ¿Areso o Grosabel?
Areso y Yuri.
Areso, vale.
Y Vivian.
Vivian
Paredes.
Y.
¿Tú eras lateral derecho? Sí. ¿Era lateral derecho? Sí,
sí. Era lateral derecho.
Joder, madre mía.
¿Tú de qué crees que viene lo de Panu?
Madre mía. Claro. No te va a meter en el equipo Panucci. A la prisa, ¿eh? No.
Galarreta Jaureguizar.
Sin ninguna duda.
Los Williams. Berenguer Guru. Berenguer arriba. Y hacemos algún encaje de bolillos ahí.
Los Williams, Berenguer y.
Y Marwan
Guru.
Pues, ¿y tú, Guru?
Pues a mí me da la sensación de que no va a sacar un delantero centro específico.
Lo ha dicho un oyente en un mensaje.
El tufillo que me dio el partido del otro día contra el Arsenal, que o sea, el último partido importante salga
pero
así.
Pero le va a obligar las lesiones. Las lesiones le va a obligar
pero
a poner...
¿Pero las lesiones de quién?
Las lesiones de Unai Gómez y de Sancet.
Pero
si van a obligar a jugar con un 9 porque va a jugar con Benegre. Él va a jugar... Le va a costar mucho a Valverde quitar a Berenguer del equipo titular. Y los titulares son los Sancet, los Williams y arriba o Guruceta o Marwan. ¿Qué hace?
mete a Berenguer, lo mete de claro. falso 9. Pero ahora, como no tiene ni a Sánchez ni a Unai Gómez, yo creo que va a jugar con Berenguer de media punta.
Yo sí creo. Yo
y arriba con Marouane. Sí.
Eso y de hecho, el otro día dije Marouane, yo creo que va a ser Marouane.
Sí, yo no tengo ninguna duda.
¿Cómo lo vemos, Paul, en cuanto a la zona ofensiva? Porque el resto parece más o menos claro.
Yo, visto lo visto, yo jugaría con Berenguer de falso 9. A mí Marouane no me parece que el año pasado lo hiciera.
No rompió.
De hecho, Guruceta, cuando salió, yo creo que lo hizo bastante bien. Yo jugaría con Berenguer de falso 9 y darle un poquito de velocidad a las bandas, a ver si corren un poquito.
Media punta, no has dicho nada.
No, pues déjame pensarlo.
Vale.
Yo por disipar las dudas a Ernesto, que sé que nos estará escuchando, siempre suele hacer.
Y si no tiene luego en la web el podcast.
Y metiéndome un poco en su cabeza, normalmente cuando juega con Marouane, entiendo que es porque también detrás está Sancet, que es el que mueve y participa bastante. Bueno, participa todo en ese último pase, en donde se cocina el fútbol de verdad. Entonces, ante esa ausencia, yo creo que Guruceta es un jugador que, además de hacer su trabajo como delantero centro, suma en el armado del juego, en bajar más a recibir de lo que puede hacer Marouane. Entonces, por eso mi reflexión es que en lugar de Marouane, jugará Guruceta. Si estaría Sancet, pues igual veríamos a Marouane, pero yo creo que la dupla Berenguer-Guruceta puede ser buena.
Vale, vais pensando la bolilla mientras no sé si hemos resuelto, Paul, lo de la media punta.
No, pues sí, pues media punta Julen Guerrero. No.
Ah, bien, Julen Guerrero, oye, pues mira, podría funcionar perfectamente. Ramón, tenemos que irnos ya. Sí, bacalao, más bien.
Bacalao.
Resultado para el domingo, rápido que nos vamos ya.
2-0.
¿Y hombre del partido?
Hombre del partido, vamos a ver. Areso,
¿no? Iba a ser Areso. Chema, ¿cómo ves esto? Cuéntame.
Como me ha quitado el 2-0 Ramón, voy a decir 3-0.
Vale. ¿Y quién?
Nico Williams.
Nico Williams, perfecto. Panu.
Yo voy a repetir con el 2-0. Pero el jugador de la jornada, yo ya sabéis que no lo tengo que decir. Iñaki Williams.
Va a ser Iñaki Williams, vale. Y Paul, ¿resultado?
Pues iba a decir 3-0, pero voy a decir 3-2. Y él, sí, iba a decir Gorosabel, también me lo han quitado. Pues el jugador del partido va a ser Simón, que va a parar un penalti.
Vale.
Y Iñaki Williams, que estrena capitanía.
Yo creo que nos vamos ya, Ramón. No,
pero el mejor, ahora mismo, una gran noticia para el Atleti es el estado de forma de Galarreta. Ha empezado muy bien.
Perfecto, pues que siga así. Ramón Oros, Agencia Fe. Gracias.
Un placer.
Hasta la próxima. Agur. Chema Camaño. Un placer, amigo.
El placer es mío. Hasta la siguiente.
Agur. Gorka Gil, Panu. Hasta la próxima también, ¿eh?
Es que recasco, agur.
Vale, agur. Y anfitrión, jefe.
Saludar, un placer, ¿eh? Sí, saludar a Rocco Aingeru.
Igual nos quedamos ya, ¿no?
Sí, igual nos quedamos un ratín. Ya. Si alguien
saludo
quiere venir,
Rocco,
que no venga a saludar.
A Rocco Aingeru. A Asier, a Miquel.
A Oscar. A Oscar, defensor de Valverde a ultranza.
Donde los haya. Gracias, Paul. Pues nada, cerramos desde Bilbao, Sagardotegui. Y sigue, como siempre, la programación en Radio Popular, Herri y Ratia. Agur.
Oye, ¿cómo va?
Has llegado al área de descanso de Radio Popular Herri Ratia. Aquí vas a estar bien.
¡Cuchi, cuchi!
Recuerdo un momento de la industria musical en el que los Black Eyed Peas eran los reyes, eran un referente. Ese experimento de juntar en un mismo grupo a raperos y una voz principal femenina se había hecho antes con grupos como The Fugees, por ejemplo, pero no con tanto éxito. Los Black Eyed Peas nos han traído temones internacionales que trascienden la barrera del lenguaje y nos meten las ganas de bailar en el cuerpo. O sea que os voy a poner la que es mi favorita del grupo, la inolvidable I Got a Feeling. We'll be right back.
tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it off.
Heads Will Roll de The Yeah Yeah Yeahs es una canción de esas que, aparte de ser sinónima con Halloween y esas festividades, es conocida mayoritariamente por su remix. Un remix de 8-Track que salió en la película Project X y que se ha convertido en la versión más conocida de la canción. Sin embargo, hoy quiero volver a las raíces y poner el tema original, con todo ese sonido indie de Nueva York que tiene Yeah Yeah Yeahs con Heads Will Roll.